de WhatsApp. ¡Nos vamos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Pues mira, curioso por tu valoración de la última película de Guillermo del Toro. El otro día le oí una entrevista y contaba que La forma del agua es la película que dice que le ha salido más redonda. A mí esto de los monstruos me gusta poquito, ¿eh? He visto sí. Tráiler y, hombre, pero él está entusiasta. ¿Tú qué va, cómo valoras
yo
la película?
Yo entusiasmo no, más bien todo lo contrario, decepcionado. ¿Ah, sí? Hombre, por fuera, el resumen es, por fuera impresionante, por dentro buena. Muy pobre, incluso manipuladora, ¿no? ¿Te parece? Vamos a escucharlo.
¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Va por ti.
Vete y llévate a la criatura contigo.
¿Qué? ¡Está diciéndome!
Dice que muchas gracias.
Que es una historia de los años 60, ¿no?
Sí,
de una
60,
chica,
Guerra Fría.
Una chica que se enamora de un monstruo, vamos.
Sí, limpiadora, o sea, que friega los suelos y tal. Ella es muda, no se sabe, está en un orfanato. No se cuenta mucho de sus circunstancias. Sí. Desde la primera secuencia sabemos que es sexualmente hiperactiva. No digo más, o sea, y Lore insiste en ello.
¿La protagonista?
Sí, sí, sí. Primero con ella misma y luego ya con lo que se ponga por medio, que lo que se pone por medio es un monstruo, no es no un monstruo.
O sea, no es amor, es sexo.
Es una criatura. Esto, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Pero quiero decir que cuando se dice que esta es una película romántica,
sí,
cuando se carga tanto la mano en el sexo explícito, que además es muy explícito, es para adultos la película, a mí me deforma un poquito la cosa, ¿no? Es un hombre acuático del Amazonas, que allí tiene fama de ser dios, con lo cual le mete también un cierto componente pagano, porque tiene poderes curativos la criatura. Y entonces, bueno, enfrente tiene un malvado, o sea, tú imagínate, tienes ese tema desde la primera secuencia, te das cuenta de eso, el mejor amigo de ella es un vecino suyo homosexual, el malvado es un heterosexual republicano, se supone, o sea, carca y tal, casado, felizmente casado con la típica mujer sumisa, con padre amantísimo de dos hijos, y luego es un auténtico fascista, con escenas,
o sea,
de violencia muy buena, sí, mucho cliché.
Estereotipo ideológico.
Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una potencia visual la película impresionante, no tanto el ritmo, o sea, se hace pesadita a ratos, sí. Y luego tiene otra pega, que
pero
ha sido...
Pero tiene el tratamiento este de Guillermo del Toro, que le da la luz, sí, y el color, que es un poco, sí, fantasioso, ¿no?
Sí, es fantástico, es además oscuro, más bien, un poquito sórdido, además con este tratamiento un poquito más todavía, ¿no? Y luego, sobre todo, pesan los clichés. Yo no me identifico con los personajes, me parecen todos, digamos, arquetipos, ¿no? Ya. Sobre todo, y muy ideológicos, digo, quiero decir, cuando te pones tan ideológico le puede pasar lo mismo que le ha pasado a Amenábar en la evolución de sus películas, de ser un buen director de género. De hecho, la película no ha tenido un éxito muy grande en taquilla. Sí, la crítica se ha lanzado ahí.
La forma del agua.
Sí, La forma del agua. Y luego hay todo un tema, claro, que son los homenajes. El homenaje a, sobre todo, al monstruo del lago, una vieja película, a todos los monstruos de la Universal, a él le encanta el cine
luego
de terror.
La escena
pero
de
luego,
amores en la sala de cine, ¿no?
Claro, sí, ahí en la sala de cine con homenajes explícitos. Pero luego, la secuencia realmente más emocionante,
sí,
es una copia de Amélie. La otra más emocionante es una copia de La Bella y la Bestia. Y luego hay un director de cortometrajes holandés que está reclamando que es una copia de un corto suyo, que se llama en concreto The Space Between Us, estrenado en 2015. Yo no me he dado tiempo a verlo, pero todo el mundo dice que una vez que ves el corto dices, joder, es que lo ha clavado
ya
aquí.
O sea, que La forma del agua no te entusiasma,
no
te recomienda.
Sobre
no
todo por esta línea que le pasa muy buenas películas de género últimamente, sí, y es que por un motivo de politización o de ideologización, pues te deja unos personajes que a mí se me resultan,
oye,
distantes.
Y se,
¿no?,
estrena también una peli que viene con mucha literatura, con
sí,
mucha,
sí,
literatura. Porque había una serie, me parece, en Netflix relacionada con Black Panther, ¿no?
Sí, sí. Luego era, digamos, ya había aparecido en una de las películas de Los Vengadores, y ahora tiene ya la saga propia, que es bastante original. Porque le da un toque afroamericano a todos los superhéroes.
Bueno, son negros,
todos los
actores son negros, ¿no?
Vamos a escucharlo, Black Panther.
Llevo toda mi vida esperando esto. Estamos ante un nuevo mundo. ¡Lo voy a quemar todo!
Lo que ocurra ahora va a determinar lo que le ocurra al resto del mundo.
He escuchado a algún crítico que dice que Black Panther tiene la forma de una película de superhéroes, pero que en realidad es una crítica política, es una película política.
También, ¿no? O sea, quiero decir, pero en este caso concreto, es más fina. Quiero decir, se circunscribe mucho al ámbito, digamos, afroamericano y africano en general, porque sabes que es un héroe africano, Black Panther, de una civilización oculta en África llamada Wakanda. Entonces ahí el antagonista es también un negro, que lo que quiere es unir a todos los negros y marginados del mundo contra el poder blanco, que aquí está representado por un personaje muy bueno que le saca un poco partido quizá, que es Andy Serkis, el que puso los gestos de Gollum. Y que está genial en la película. Luego el otro blanco que aparece es Martin Freeman, pero su personaje tiene menos entidad. ¿Qué le añade esto al universo Marvel? Muchas aventuras en plan africano. O sea, quiero decir, voy a tomar de exotismo, hay rinocerontes extraños y toda una civilización, digamos, muy colorista, muy...
Pero claro, la imagen es un poco de cómic. ¿O?
Sí, no, por supuesto, es un cómic, claro. Es de, y sale Stan Lee, que es el creador de Black Panther. Pero digamos que es una... es como el lado afroamericano, y es muy afroamericano también de banda sonora, tiene 50 o 60 temas de rap de todo tipo. Este es el que más me ha gustado a mí, de Kendrick Lamar.
¿Pero la peli te ha gustado o no?
Sí, es muy entretenida, muy espectacular, y efectivamente una vez que han repetido la fórmula, de hecho también hay humor, y además aquí con una actriz que es Lupita Nyong'o, que está genial, con lo cual funciona muy bien. O sea, es lo mismo, pero con ese tono, digamos, exótico que
película
te da que
de palomitas en cualquier
sí,
caso.
sin duda, un blockbuster por esa línea, pero les ha quedado bastante bien. O sea,
Black Panther puede ser recomendación para esta
semana. Sí, sin duda. Está muy bien la película y el director lo hace fenomenal, o sea, se lo pasa genial. Es el que dirigió además Creed, la leyenda de Rocky, que es como, digamos, el spin-off afroamericano de toda la saga de Rocky, que estaba muy bien, era una muy buena película, o sea que...
Nos quedamos con Black Panther. ¿Algo más?
Sí, pues mira, una del típico soldado que regresa herido, ¿no? Por dentro y por fuera. Deber cumplido.
Yo era un buen soldado. Tenía motivación y me apasionaba.
Dos medallas de honor del ejército. ¿Hay algún incidente en concreto que le atormente?
Sé que mi vida no parece gran cosa, pero todas las mañanas doy gracias.
¿De qué guerra vuelve?
Vuelve de Afganistán o de Irak. Yo creo que está en Irak. Y entonces son historias reales y muy bien contadas por Jason Hall, que es el guionista del Francotirador, la película de Clint Eastwood. De hecho, hay una secuencia, yo creo que está rodada en el mismo tejado, que donde se discurre gran parte del Francotirador, y muy bien interpretado por dos actores jóvenes, Miles Teller y Haley Bennett, son matrimonio en la película, y entonces, claro, llega tocado y tiene unos amigos que ya más tocados todavía, ¿no? Algunos físicamente, otros psíquicamente, muy gravemente. Entonces es toda una inmersión en todo el universo, digamos, de los veteranos en Estados Unidos, que es tremendo, es duro. Y bueno, es una buena película, no es que aporte nada nuevo, pero al que le gusten los dramas, está bastante bien. Y luego, la comedia, por decirlo de algún modo, es de la semana, es una comedia muy negra y en blanco y negro, titulada The Party.
Venganza.
Yo creo en la verdad y en la reconciliación.
Podrías considerar el crimen. Nuestra relación está empezando a parecer de lo más sana.
Sí, una pequeña celebración.
¿Quiénes son los que están en la fiesta?
Pues mira, están todos, ¿eh? Patricia Clarkson, Bruno Gantz, Emily Mortimer, Christine Scott Thomas, Timothy Spall, que está impresionante. Y es una celebración de amigos en Inglaterra para celebrar que a una de ellas, al personaje de Christine Scott Thomas, le van a nombrar ministra. Y entonces es la típica cena de estas, hay muchas a lo largo de la historia del cine, del estilo de Perfecto Desconocido, de verdad, es de la Iglesia, donde acaba todo como el Rosario de la Aurora.
Pero
¿no?
Es porque, una cena, la película te
es una, vamos, o en las previas a la cena, la idea es si llegará a cenar o no se llegará a cenar, porque empiezan a surgir todo tipo de digamos heridas ocultas que van sangrando y supurando y van salpicando a todos. O sea, en este sentido, Sally Potter le pega a todo, o sea, es fuego a discreción. Homosexuales, lesbianas, heterosexuales, de derechas, izquierdas, o sea, es fuego a discreción al ámbito de la política, de los intelectuales, de joder, todo el mundo es infiel y tal. Incluso hay a las, digamos, religiones orientales representadas por Bruno Gantz, que tienen bastante gracia en lo que... Pues claro, es todo pacifista y tal que...
Es una película de crítica intelectual, digamos.
Sí. Y además, 71 minutos, digamos, de cinismo puro y duro. O sea, no hay nada a cambio. Esto es lo que muchas veces se le puede reprochar a este tipo de películas. Sí, es para culturetas. Esa te puede gustar.
Yo 70 minutos de blanco y negro de gente tirando ese trato a la cabeza, pues
esto es. Y luego hay una aportación hispano-argentina que no está mal, que se titula Cuando dejes de quererme.
Tenemos la existencia de un fascineroso.
¿Cuál es la probabilidad de que una duranguesa porteña y un porteño duranguez se encuentren en el tiempo y en el espacio?
Solo el amor justifica un pecado.
Bueno, sigo la jarreta que debuta en el largometraje después de varios cortes. Es el típico thriller de estos. Ambientan el año, a la actualidad, una chica argentina que le dicen que su padre no se fue de su pueblo, sino que fue asesinado allí. Acaban de encontrar el cadáver, año 68, ETA, Guardia Civil. El enfoque que da de ETA, Guardia Civil, es un poquito, digamos, discutible, pero luego el desarrollo de los hechos y los dramas personales están bastante bien llevados, bien rodados, con muy buena interpretación de Flor Torrente, que es una actriz argentina que no conocía, y Eduardo Blanco, que sí que conocíamos, que aporta un poquito de humor, con Miki Esparvé, que protagoniza el melodrama romántico. O sea que está bastante bien. Y luego hay dos cosas para chavales que están bastante bien.
Las que te gustan a ti.
Una, ruso-mongola, Celestial Camel.
No puedes llevarte al Tinka, es celestial.
Eso es un cuento calmuco.
Dios, puedes oírme. Mamá está teniendo un bebé. Es muy importante que llueva.
Bueno, esto más que para chavales es para niños, muy niños.
Es buenísima la película.
Está ambientada. Mira qué carita se le pone cuando aparece la animación.
En mitad de la tundra mongola, que es una familia, ya está, la madre está a punto de dar a luz, el padre se tiene que ir con él, y han vendido un camello pequeñito y entonces se les escapa la madre en busca
la
del
camello.
Camello. Y claro, si se escapa la madre no pueden sacar agua y mucha. Entonces el hermano mayor, el pequeñito, se queda con la más pequeñaja y él se coge una moto a buscar al camello. Y se encuentra con policías corruptos, con ladrones. Es divertidísima la película, muy atractiva para chavales.
Me han gustado los muñequitos rusos.
Me ha gustado muchísimo. Y me han gustado también los muñequitos chinos de una película de animación que se llama Bunny Bears y el gran secreto.
Y si quisieras, Brian, serías una gran estrella.
¡Por fin te encuentro! ¡Tienes que volver a casa!
Este es mi nuevo hogar. No olvides que me perteneces.
Esto es lo que te salva como crítico, Jerónimo, tu alma de niño, ¿eh?
Bueno, esta película se basa en una serie de televisión popularísima en todo Asia, que lleva miles de episodios. Aquí han hecho un cóctel de tres de las películas, yo creo que han sacado, por eso le falta continuidad narrativa, pero la animación es buenísima, tiene secuencias de acción impresionantes. Son los animales de un bosque que es arrasado por una riada y acaban en un circo. Y el mundo del circo da muchísimo juego desde el punto de vista de la animación. Y aquí tiene unas escenas originalísimas. Yo me lo he pasado como un niño.
Bueno, o sea, acabada la sección de muñequitos, recordamos que la recomendación es deber cumplido, ¿no?
Qué fascista, y, es que
bueno,
tirano.
Bueno, palabras mayores.
Cuidado.
Black Panther, ¿no? Black Panther y deber cumplido.
Yo creo que son las más interesantes.
La forma del agua no la recomendamos.
Yo no la recomiendo, desde luego. Sobre todo porque además habrá gente que piensa ver una película estrictamente de fantasía, sí, y luego muy adultos, o sea, con un sexo explícito y violencia explícita, dicho que no es para chavales.
Black
luego,
Panther,
¿no?
Con gran cubo de palomitas y deber cumplido.
Y esto es.
Gracias, Gerardo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE.